siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Bodo Glimt, equipo de fútbol del Ártico Norte, del círculo pegado al Polo Norte, que va a estar en los playoffs de la Champions League y quizás le toque al Real Madrid. Tiene un 50% de posibilidades. ¡Qué barbaridad! También es la emisora favorita de los Cavaliers de Cleveland, que vino LeBron James y los Lakers y le dieron paliza por 30 puntos. También es la emisora favorita de un pelotero cubano que se llama Omar Hernández, receptor de 24 años que fue invitado a un campo de pretemporada. Y la emisora favorita de Arina Sabalenka y de Rubaquina, las dos finalistas femeninas del Abierto Australiano de Tenis. Bueno, ya les di los titulares, me puedo ir para la casa. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y me acompaña en la cabina, aquí está Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
Muy buenas tardes, Pepe. Una tormenta la última jornada de la Champions.
Increíble, ¿eh? Increíble.
Un terremoto.
Y justamente por eso vamos a comenzar hoy con la sección favorita de toda Cuba. No, no es el fútbol. Es el balompié, fútbol, soccer. Por segundo año consecutivo, el equipo más renombrado del fútbol internacional va a tener que jugar un humillante repechaje o playoff para ver si logra clasificar a los octavos de final de la Champions League. Todo lo que tenía que hacer el Real Madrid ayer era empatar, ni siquiera ganar, empatar en Portugal contra el Benfica. ¿Qué fue lo que hizo? No solamente perdió, perdió por 2 goles, 4-2, y eso lo bajó desde el tercer lugar donde estaba en las tablas de posiciones hasta el número 9. Y ahora va a tener que jugar un repechaje contra, hay solamente 2 opciones, o contra este mismo Benfica, arrancando en Portugal, en Lisboa, o contra el Bodo Glimt en el Ártico Norte Polar, un equipo noruego en un pueblecito de 40.000 personas, pegado al Polo Norte, contra un equipo que solamente juega en la nieve, en el hielo y bajo cero. ¿Qué te parecen esas opciones?
Bueno, fíjate, y lo del Benfica, el triunfo lo coló en el lugar 24.
Así mismo.
O sea, el último boleto al repechaje lo ganó el Benfica con esa victoria de 4-2 sobre el Madrid. Estaban eliminados y se colaron.
Se colaron solamente porque llamaron al portero, que es el hombre más alto del equipo, un portero ucraniano. A propósito, y metió un cabezazo.
Anatoly Trubin,
en el 7º minuto de tiempo de reposición, en la última jugada del partido, metió el cabezazo, el 4-2, el Real Madrid se quedó con 9 hombres.
Sí.
Expulsaron a Asensio por una zancadilla y luego expulsaron a Rodrigo por doble amonestación de tarjeta por quejarse y por insultar al árbitro. Y ahora el Real Madrid tiene 2 opciones. El sorteo, para que ustedes sepan, va a ser el viernes a las 11 de la mañana, hora de Europa.
O sea, mañana.
Sí. Pero va a ser el viernes. El único problema es que hay que levantarse a las 5 de la madrugada, si lo quieren ver en vivo, porque es a las 11 a.m., hora de Europa, 6 de la madrugada, 5 de la madrugada, hora de Cuba. Y entonces ahí vamos a saber si el Real Madrid, porque solamente tiene dos opciones, como les dije, o regresa a Benfica para jugar contra a Portugal, para jugar contra este mismo Benfica en Lisboa.
Bueno, no, a ver, ellos van a ser sede.
No, pues por eso, pero tienen, no, pero el primer partido afuera. El primer partido fuera.
Bueno, pero ida y vuelta.
Pero sí. Por eso, el Real Madrid va a averiguar mañana si va a tener que empacar maletas para ir. Recuerden, los repechajes son dentro de un par de semanas, ¿ok? Para ver si tienen que ir o de vuelta a Lisboa, ese va a ser su próximo viaje.
O echar muchos abrigos en la maleta.
La segunda opción, que es lo que yo creo que la UEFA, de una manera u otra, va a terminar siendo. Recuerden, a mí no me engaña nadie. Siempre hay peloticas frías y calientes en los sorteos de la UEFA. Y al menos que lo saque un robot, siempre lo saca un ser humano. Yo sí pienso que la UEFA se la va a arreglar para que el Real Madrid vaya a Noruega. Pero no, no es Oslo. No, no. Ojalá. Les estoy diciendo, Noruega tiene un pueblecito en el Ártico, en el círculo de Ártico Polar, que se llama Bodø, donde viven 40,000 personas, de las cuales 8,000 van siempre al estadio porque no hay nada más que hacer. ¿Okay? De ahí es este equipo que ya le ganó al Manchester City, que ayer le ganó al Atlético de Madrid en la capital española.
Y lo eliminó.
Y lo eliminó de la fase, ahora sí. Tiene que jugar un playoff. Y ya le voy a decir contra quién le va a tocar. Pero más importante aún, que ya se ha cargado a dos figuras principales del fútbol europeo y ahora tiene la posibilidad de cargarse al Real Madrid. El primer equipo, el primer partido que el Real Madrid va a jugar sería fuera de la capital española y luego el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. Mr. Yoyo.
Bueno, ¿y el Barcelona? ¿Qué pasó con el Barcelona? Hay que hablar del Barcelona.
Avanzó sin problemas.
Estaba noveno. Fíjate, estaba noveno en la clasificación antes de la jornada de ayer.
Correcto.
Ganó sin problemas y se coló en el quinto lugar.
Y es el noveno, es justamente donde está el Real Madrid ahora.
Exactamente. Exactamente. O sea, el PSG, que es el actual campeón, también va a repechaje.
Correcto. O sea, el único equipo español que se economizó el repechaje fue el Barcelona, porque el Atlético de Madrid ahora va a tener que jugar, tiene dos opciones, o contra el Brujas de Bélgica o contra el Galatasaray de Turquía. Solamente hay dos opciones, ¿okay? A o B. Así que el Atlético Madrid también va a tener que jugar su repechaje, el Real Madrid va a jugar su repechaje, el Paris Saint-Germain tiene dos opciones, o el Mónaco de Francia o el Karabakh de Azerbaiyán. ¿Okay? Son las únicas dos opciones que tiene. Así que pero no importa, tú sabes que el Paris Saint-Germain el año pasado ganó la Champions League y tuvo que jugar un repechaje.
Sí, sí, claro. A ver, el repechaje significa que, bueno, tienes que jugar dos partidos más para seguir en competencia y el camino se hace un poco más largo. No quiere decir que estén eliminados, ni mucho menos, ¿no?
Correcto, pero en un...
Lo que pasa es que con lo apretado que es el calendario de la UEFA, el evitar esos dos partidos extra es una ayuda considerable.
Correcto.
Porque ya después, por ejemplo, estos ocho, cinco clubes ingleses, más el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Sporting de Lisboa, solamente, o sea, ellos si ganan la próxima fase ya están en cuartos de final.
Correcto.
Y estos otros 24, estos otros 16, para llegar a cuartos de final tienen que ganar o superar dos fases, el repechaje y los octavos de final.
Y yo sé que el Real Madrid siempre se las empeña, se las arregla para jugar más partidos que nadie. En el mundo es el equipo que más partidos juega. ¿Por qué? Tiene la Supercopa Española, son dos partidos en Arabia Saudita. Por segundo año consecutivo tiene los playoffs de la Champions League, son dos partidos que no contaban. Y luego tuvo el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, donde jugaron 6 partidos.
El Mundial de Clubes.
El sí. Mundial de Clubes, ellos no se esperaban eso. Así que siempre, el año pasado jugaron 12 partidos más de lo que ellos pensaban que iban a jugar. Y este año ya van por lo menos 4. Sí. ¿Okay? Uno nunca sabe. Así que en este momento, eso es lo que pinta la Champions League. Recuerden, el sorteo es el viernes a las 5 de la madrugada, hora de Cuba, por si quieren seguirlo al aire en vivo. No por Radio Martí, pero por UEFA.com. ¿Qué les parece si nos vamos a la próxima sección? ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Béisbol de las Grandes Ligas. Distinta suerte para dos peloteros cubanos. Omar Hernández, invitado a los campos de entrenamiento de pretemporada de los Reales de Kansas City, receptor de 24 años que jugó en la AA avanzada, pero tuvo promedio en base de solamente 273. Eso me parece demasiado flojo. Fue uno de 25 peloteros que fue invitado por los Reales de Kansas City a los campos de entrenamiento con el fin de ganarse un cupo en el roster de los 40. Se sabe muy poco de Omar Hernández, pero este es uno de los que quería jugar para la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol. Sí.
Bueno, mira, a ver. Tú señalas el promedio de envasamiento, en realidad es bajo, pero la posición que él juega es una posición que lleva mucho más tiempo para desarrollarse, y el que la franquicia lo haya invitado al campo de entrenamiento es una buena señal de sus habilidades, principalmente defensivas. Recuerda que los Reales de Kansas City tienen a Salvador Pérez. Ya prácticamente está jugando como bateador designado, correcto, primera base, eventualmente de receptor. Y esta oportunidad de este muchacho de compartir, aunque sea el campo de entrenamiento, los días del campo de entrenamiento con Salvador Pérez, le va a servir de mucho. A lo mejor, quién sabe, si lo hace bien, sobre todo defensivamente. Yo creo que el interés de los Reales con este muchacho es defensivo. Pues quién sabe si se busca un espacio en el roster de los 40.
Fue uno de solamente 25 peloteros que fue invitado por los Reales de Kansas City a los campos de pretemporada. Dije distinta suerte para peloteros cubanos porque el jardinero Yanquiel Fernández, 23 años de edad, fue designado para asignación por los Rockies de Colorado. ¿Qué significa eso para ustedes en Cuba que lo votaron? Tienen 5 días para canjearlo. Y si no logran canjearlo, le dan dos opciones al pelotero. O te marchas a las ligas menores o te marchas del equipo para siempre. A o B, no hay otra opción. Si no lo logran canjear, entonces lo ponen en la lista de waivers. Si otro equipo no lo recoge, entonces terminan las ligas menores. El problema que tiene Yanquiel Fernández es que el año pasado, en 52 partidos y 147 turnos al bate, tuvo promedio en base de solamente 265. Eso no es promedio de bateo, promedio en base. Promedio de bateo va por 230. Con 4 jonrones, 11 carreras impulsadas y 5 dobletes. Eso fue todo lo que hizo en un estadio donde la pelota camina muy bien en Colorado. Sí. ¿Qué te parece?
Mira, ahí te dice, eso te dice que no es lo mismo. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Yanquiel Fernández, uno de los principales prospectos de la organización de los Rockies, que cuando recibió la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, pues no dio la talla. Yo creo que ningún equipo lo reclamase, la mejor opción que él tendría es irse a las ligas menores de nuevo y empezar otra vez a tratar de poner números, de que el equipo grande se vuelva a fijar en él y reciba otra oportunidad. Claro, fuera del roster ya de los 40, ¿no?
Correcto.
O sea que el camino se le hace más complicado. Pero, a ver, todavía es un muchacho relativamente joven, 23 años. No todos los peloteros que suben a Grandes Ligas, su primer año ya demuestran que están preparados. Todavía le queda. Yo creo que todavía hay mucho béisbol en este muchacho.
Estamos de acuerdo, pero es un golpe psicológico cuando has estado en el béisbol de las mayores y te mandan a las menores, no por lesión, sino que porque no diste
porque tu rendimiento no fue el que esperaba.
Correcto. Y si no me lo creen, pregúntenle a Rusney Castillo, outfielder cubano, que lo mandaron 6 veces a las ligas menores, los Medias Rojas de Boston, tras pagarle 72 millones y medio. Lo bajaron 6 veces, lo subían por 2-3 semanas, lo volvían a bajar, lo subían por 2 semanas, y así lo tuvieron 5 años.
Sí. Bueno,
hasta
mira,
que dijeron, ya no más, te vamos a botar del
sí,
equipo.
Fíjate, te voy a decir, pero le tuvieron que pagar los 72.5 millones.
Correcto.
Fue el pelotero de liga menor mejor pagado en la historia.
Correcto, no, él está muerto de risa. Rusné Castillo está muerto de risa con 72 millones en el banco, habiendo jugado un total de 40 partidos a nivel de grandes ligas.
Sí. Ahora, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hubo un pelotero que en sus inicios lo subieron, lo bajaron, lo subieron, lo bajaron 2 o 3 veces porque no daba lo que se esperaba. Hasta que un buen día lo subieron, lo dejaron y dio la talla, que fue Kendrys Morales. Lamentablemente aquella lesión, ya cuando se estaba establecido como un toletero en Grandes Ligas, aquella lesión le descarriló la carrera y no fue el mismo, a pesar de que superó los 200 jonrones, ganó anillo de serie mundial y todo con los Reales de Kansas City. Pero no fue el mismo por aquella lesión. Pero él también tuvo un proceso, él no llegó a Grandes Ligas y tuvo un impacto inmediato. Él pasó ese proceso de subibaja varias veces.
Así es, así que recuerden, vamos a ver. Oh, ¿tú crees que los padres de Yankiel eran yanquistas?
Yo creo que sí.
Yankiel.
Sí, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda.
Imagínate, no le pusieron Dodger L, le pusieron Yankiel. No. Muy bien, vámonos a la próxima sección, que es el tenis profesional. Bueno, damas y caballeros, como les dije, tenemos ya la final femenina que se va a jugar el sábado por ahí de las 4 de la madrugada, hora de Cuba. Arina Sabalenka en 2 sets consecutivos, 6-2, 6-3. La muchacha de Bielorrusia eliminó relativamente fácilmente a la número 12, Elena Svitolina, de Ucrania, que era número 12 aquí porque eliminó a varias favoritas, 6-2, 6-3. Ahora, hubo dos comentarios que quiero hacer de este partido. Primero, las tenistas no se saludaron ni al principio, ni se dieron la mano al final del match. ¿Por qué? Porque están en guerra los países de ellas. Ustedes saben muy bien que Bielorrusia está aliada con Rusia contra Ucrania. Y aparentemente estas dos no se quieren ni en pintura. Entonces no hubo al principio un cordial saludo y muchísimo menos al final no se dieron la mano o un besito como se dan las tenistas hoy en día después del match. Y no solamente eso, le quitaron un punto a Sabalenka por perturbar a la ucraniana con esos gemidos que ustedes acaban de escuchar en la musiquita que les pusimos. Por eso mismo le quitaron un punto a Sabalenka.
Sí, dice que sobrepasó los niveles del volumen permitido. Fíjate, yo te digo, como mismo dices tú cada vez que despides el programa, el deporte rompe todas las barreras y es lamentable. Hemos visto en otras competencias, por ejemplo, a deportistas israelíes e iraníes saludándose.
Correcto.
Porque es así. Eso es lo bueno que tiene el deporte. Entonces, llevar al terreno de tenis, a la cancha de tenis, el campo de batalla, para mí, un error. Creo que por parte de ambas.
Estoy de acuerdo.
Ahora, Arina Sabalenka, si es la número uno, si es la gran favorita, tenía que haber dado el paso, ella, me parece a mí.
Bueno, yo te digo una cosa, no es desde ahora, nunca se han querido mucho que digamos, y no solamente fue el público también, las tenistas rusas y de Bielorrusia siempre tienen en contra, no solamente los contrincantes que le quieren cortar la cabeza, hablando deportivamente, sino que también el público.
Sí.
Y, o sea, ¿qué culpa tiene la muchacha esta, Sabalenka, que nunca ha cogido un fusil en su vida, de que su país esté en guerra contra otro país? O sea, en realidad, imagínate. Entonces, en ese caso, en las Olimpiadas, cuando han habido guerras entre otros países, el público, que yo sepa, en Estados Unidos nunca ha abucheado a los atletas de otros países. Pero bueno, eso es lo que está pasando en el tenis ahora mismo. Aunque la persona no se meta en política, porque como Sabalenka ha dicho, porque esto sí lo he escuchado yo en conferencia de prensa, yo vengo aquí a jugar tenis, yo no me meto en política. Sin embargo, la gente me quiere meter en política, el público siempre está contra mí, porque nací en Bielorrusia. No vivo en Bielorrusia, a propósito. Sí. Ella vive aquí nomás, a menos de 80 kilómetros de nuestros estudios centrales. Sí, ella vive en Estados Unidos, es residente de los Estados Unidos. De repente hasta es ciudadana americana. Sí. Pero sin embargo, porque nació en ese país, entonces el público siempre está contra ella. La otra finalista va a ser Elena Rubakina de Kazajstán, otra ex República Soviética, que derrotó a Jessica Pegula, la hija de un magnate dueño de un equipo de fútbol norteamericano aquí en este país, que era número 6, pero Rubakina le ganó 6-3 y 7-6 con 9 rompeempates en el último set para avanzar a la final del sábado contra Sabalenka. Y en la semifinal masculina, cuando ustedes escuchen este programa, el viernes por la madrugada están a tiempo porque Carlos Alcaraz se enfrenta a Alexander Zverev a las 3:30 de la madrugada en la primera semifinal y luego en la segunda Novak Djokovic, el número 4, contra Jannik Sinner, el número 2, por ahí de las 6 de la madrugada.
Sí, bueno, como lo decíamos ayer, no ha habido sorpresas en la rama masculina. Y creo que ya como están las cosas en la rama femenina, no va a haber sorpresa. La favorita y número uno, Aryna Sabalenka, debe levantar el trofeo el sábado.
Y la final femenina es el domingo, también por ahí de las 4 o 5 de la madrugada.
La masculina
es el domingo, la femenina es el sábado, para que ustedes sepan. Y este es el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Ahora, yo me imagino que si todo va como hasta ahora en la rama masculina, vamos a ver a Carlos Alcaraz, el número 1, contra el número 2, Jannik Sinner. Y va a ser otra épica final entre estos dos. Recuerden que fue en el Abierto francés, o en Wimbledon, no me acuerdo, cuando Jannik Sinner tenía a Alcaraz prácticamente eliminado el año pasado, estaba solo un punto de que estaba ganando 2-1 y en el último set estaba a un punto de eliminarlo, cuando Alcaraz vino de atrás, ganó el set y luego ganó el match eventualmente y ganó, por supuesto, el título.
Fíjate, a ver, tú dices, bueno, la final debe ser Alcaraz contra Sinner.
Sí.
Hay que ver cómo habría beneficiado a Djokovic
no jugar
un partido y no jugar la mitad de otro partido.
Correcto.
El descanso ese podría beneficiarlo.
Bueno, en último caso, si sería Alcaraz contra Djokovic, sería la experiencia contra la juventud.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa en la final masculina, que va a ser el domingo a las 5 de la madrugada o por ahí. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la última sección, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, LeBron James va de mal en peor. La semana pasada estábamos hablando que en un partido de baloncesto donde jugó 29 minutos, metió solo 7 de 18, 19 tiros desde la pintura y no metió ningún triple y falló 5 de 6 tiros libres. Esto no es una exageración, lo pueden buscar. Bueno, anoche en la derrota de los Lakers de Los Ángeles en Cleveland, de donde es él a propósito, donde nació y donde...
No, y donde le hicieron un homenaje, le hicieron un homenaje. Y fíjate, antes de que sigas con el juego, el que le hayan hecho un homenaje a LeBron James ayer en Cleveland es una señal de que estamos viendo el adiós de LeBron James de la NBA. Yo sé que tú estarías muy contento.
Desde hace 2 años se tuvo
sí,
que haber retirado.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, le hicieron un homenaje y se emocionó. No sé si de corazón o metió sus lágrimas de cocodrilo, pero se emocionó. Bueno.
Bueno, los Cavaliers fue donde él comenzó su carrera profesional después de graduarse de la secundaria en Cleveland. Pero te digo una cosa, si fue su último partido en Cleveland, partido profesional, jugó 27 minutos, metió 11 puntos. Solo 3 de 10 canastas de la botella, falló los 3 triples que intentó. Okay. Va de mal en peor, sí. Porque por lo menos la semana pasada había metido el 40% de sus canastas. Aquí metió el 30%. Damas y caballeros, yo conozco jugadores universitarios que te chutan más del 30% de las canastas.
Sí, claro. No, mira, fíjate, lo que hemos hablado, el tiempo no pasa por gusto. Ayer yo estaba viendo, ayer me preguntabas, ¿qué partido vas a ver? Bueno, vi un rato el partido, el duelo floridano, donde el Magic de Orlando le pasó por encima al Miami Heat. Y vi el duelo tejano.
Sí.
Los Rockets de Houston contra los San Antonio Spurs. Houston con Kevin Durant, que oye, lo vi viejo. Ya no es el mismo Kevin Durant que fue uno de los mejores jugadores en su momento de la liga.
Pero es que los equipos tienen que ser inteligentes. Yo soy los Lakers de Los Ángeles y yo sé que LeBron James ya no está jugando bien. Yo no le voy a ofrecer $42 millones para que juegue un año más y jugar entre comillas, porque te juega día de por medio, te marca 11 puntos.
Mira,
qué barbaridad. Y le está pagando 42 millones.
Yo no sé si LeBron va a jugar la próxima temporada. Lo que sí yo te aseguro es que con los Lakers no va, porque ya ha habido fricciones con los dueños, con la familia que son los dueños de los Lakers y LeBron. O sea, de que siguen los Lakers, no va a seguir. Mira, lo más probable es que no siga en la NBA.
Con lo que tú dijiste, el tiempo no pasa en vano. Okay, los Lakers tienen que decirle, tú te quieres quedar con nosotros, en vez de pagarte 42, te voy a pagar 5 millones. Okay, que eso no es un insulto
no,
para
pero
nadie.
No sé, pero en los Lakers no, porque ya ha habido fricciones con la familia Butts.
No, pero te digo, este año tuvieron que haber
sí,
hecho
claro,
eso.
Claro, sí.
Tú te quieres quedar ahora dándome 11, 12, 15 puntos por partido. Te voy a pagar 5 millones de dólares, sí. ¿Ok? Porque yo no te voy a pagar 42 millones para que tú hagas el ridículo en la cancha y luego te metas en política, ¿ok? Después del partido te metas en política, hablar en la radio, en la tele y en todos los podcasts sobre lo que te parece que este país debería de ser. Sí. También anoche el Miami Heat perdió, como dijo Yoyo, contra Orlando Magic, 133-124, Banchero con 31 puntos y 12 rebotes para el equipo de Magic. Y el Heat va a jugar otra vez esta noche. Ni quiero saber lo que va a pasar ahí. Mientras que los guerreros de Golden State vencieron al Utah Jazz y los Espuelas de San Antonio a los Cohetes de Houston. Wembanyama con 28 puntos, 16 rebotes y 5 bloqueados en este partido. Otros encuentros, los Celtas de Boston, y ya le di un poquito a Juan Pendaz de su medicina. Los Celtas perdieron en casa contra los Halcones de Atlanta por 11 puntos, luciendo fatal. Y los Knicks de Nueva York vencieron a los Raptors de Toronto 119-92. Esta noche en la NBA, Chicago Bulls en casa contra el Miami Heat a las 8 p.m., los Nuggets contra los Nets, Pistones versus Phoenix y los Oklahoma City Thunder contra los Timberwolves de Minnesota, los Cohetes de Houston contra los Halcones de Atlanta. Por supuesto que el Yoyo va a ver el partido entre el Heat y el Chicago Bulls.
Sí, claro, claro. Y por cierto, el Heat que está de favorito para obtener antes de que termine la fecha de cambio a Giannis Antetokounmpo, que se va de los Bucks de Milwaukee. Se va sí o sí, ya le comunicó al equipo que con ese equipo no va a ganar nada. Y los favoritos para llevarse a Giannis Antetokounmpo, lo cual mejoraría cualquier equipo que obtenga al griego, mejora en un 80%. El Heat en primer lugar, los Knicks de Nueva York en segundo lugar y los Warriors de Golden State en tercer lugar.
Música, maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.